Stepin y Barno, episodio 91. Bienvenida, bienvenido al podcast de Stepin y Barno.
Un espacio para hablar de arquitectura, productividad, identidad digital y muchísimo más.
Cada semana estaremos por aquí con un nuevo podcast para ti.
Nueva semanita, nueva instatectura, en esta ocasión construcción con madera, 5 errores web y un sorteo que os traemos. El 22 de abril se celebra el Día de la Tierra, el Día de la Pachamama, y bueno, como hay días para todos los gustos, pues hoy nos ha apetecido traer, de alguna manera, una web que nos lleva al cambio, que nos pide ese cambio, que nos motiva, ¿no?, a querer conseguir un mundo mejor. Entonces, volvemos a las raíces. Para ello hemos invitado a María Sánchez de The Cambium Design, que nos hablará del especial resurgir que la madera está teniendo en el mundo de la arquitectura. Además, Darío Núñez y yo misma, Uxua Don Blas, hemos hablado de un montón de cositas que tenemos en este Pinamarno encima de la mesa. Entre otros, os hemos recordado el sorteo que tenemos con motivo del pasado Día del Libro, además del recordatorio de 10 libros que nosotros os recomendamos el viernes pasado. El sorteo del libro está disponible hasta este viernes día 30 de abril. No os lo perdáis porque son 4 libros de la Fundación Arquia, muy interesantes. Casa Estudio por Luis Barragán, Conversaciones con Eduardo Souto de Moura, Estrategias y Efectos de la Escala de Luis Suárez Mansilla y Consideraciones sobre la obra de Rafael Moneo. Es muy fácil participar, lo tenéis todo aquí abajo en el blog. Por otro lado, los 10 libros que os estábamos recomendando, de lecturas que además van acompañadas, muchas de ellas por Arquicafés o entrevistas que hemos tenido con sus propios autores. Y seguido hemos comentado el último vídeo que os proponíamos que desde Stepin y Barno, ¿no?, en torno al marketing digital, y esos son los 5 errores web que no debes cometer en tu web de arquitectura. Hablar de nosotros mismos, tener un lenguaje complejo, no hacer una llamada a la acción, no generar confianza y que la web no esté enfocada a nuestro cliente potencial. Sobre todo esto y mucho más hemos hablado en el Instatectura de hoy. Especial construcción en madera, construcción con madera, ¿no? Y para ello, bueno, pues tenemos a una invitada de lujo que es María Sánchez de Cambium Design. Quizás la conozcáis porque también es corresponsal en madera y construcción en el blog de Finsa y, bueno, pues es una caja de, no de sorpresas, iba a decir que también porque es una pasada María, sino de conocimiento, ¿no? Es un libro abierto de construcción en madera. Entonces tenemos la suerte de estar hoy con ella. De entrada vamos a darle paso a Darío, con quien hablaremos además de muchas otras cosas, porque hoy tenemos un programa cargadito, así que voy a ir dándole paso. Aquí está Darío. Hola, Darío. A ver si me conecto contigo rápido. Buenos días, Darío.
Compi.
¿Qué tal? Bien. Pues eso, hoy construcción con madera. Sí, Día de la Tierra, 22 de abril, ¿no? Y es como que se lo teníamos ahí
a huevo. Hay muchos días.
Hay días para todo, porque de hecho, bueno, la semana pasada celebrábamos una especial semana de Día del Libro, ¿no?
Que continúa. Continúa con un pedazo de sorteo estupendo, con cuatro productos de Fundación Arquia. Como siempre, sabéis de la calidad de Fundación Arquia. Los voy a nombrar para que se os pongan los ojos como diciendo chiripitas.
Dino.
El Arquia Documental 21, que es Luis Barragán Casa y Estudio. Otro, Arquia Maestros 11, que es Conversaciones con Eduardo Souto de Moura. El otro es Arquiatesis 41, Estrategias y Efectos a Escala, de Luis Suárez Mansilla. Me mola mucho la Arquiatesis, yo supongo que a ti también, ¿no? Tú que eres doctora.
Pues ahora estoy un poco renegando del mundo, ¿sabes? Acabé tan hasta aquí del mundo tesis que la verdad es que ahora lo intento ver de otra manera, ¿eh? O sea, como fue muy intenso el momento de lectura, o sea, el momento de lectura de previo a la tesis, ¿no? De que estás ahí como vistiendo tu cabeza y wow, la verdad es que acabé saturada
de
la tesis.
Yo pregunto en los arquicafés, ¿para qué vale una tesis?
Pues eso es un debatazo, ¿eh? Esto es un debatazo. Yo tengo ahí mis pros y mis contras, mis demonios y mis angelitos de la tesis.
Dios. Yo no soy nada académico, además, como podéis comprobar todos por mi manera de hablar y mi manera de pensar.
Yo también, quizás es por eso, ¿no? Por lo que tengo
es
que ya
es
mis...
Un poco quema, es un poco castrante, no te da opción a ningún tipo de propuesta, todo es referenciar, referenciar, referenciar.
Sí. A ver, tú también eres muy como yo en ese sentido, tienes una parte muy de investigación, muy de investigador, o sea, no hay nada más, o sea, no hay que ver más que todo el proceso de esos Paola, ¿no?, que os habéis pegado ahí en Segovia. Pero es verdad que las formas de investigar académicamente ortodoxas que nos exige tal, no sé qué, a lo mejor chocan un poquito con nuestra forma de investigación, ¿no? Con más de exploración.
El otro día leíamos para la Universidad de Navarra, ¿no?, en el Congreso de Historia de la Arquitectura, una comunicación sobre la choricera de aquí, de Curro Inza, que es un edificio emblemático en Segovia, de la arquitectura de este señor... y tal, ¿no?
Sí.
Y históricamente la referencia a la torre de secado, que es una torre así espigada, era la torre Velasca en Milán. Joder, y hay torres defensivas en Segovia clavadas, pero como no podías decirlo porque no tenías nadie que lo había dicho antes.
¿Qué cosa?
Dice, mira, vamos a decirlo, a ver qué me dice.
Ya ves.
Su artículo no tiene estructura científica. No, no, eso no nos dijeron.
Pero podía haber pasado, y te creo, sí, o sea... En fin, bueno, nosotros seguimos con el espíritu investigador y otro día hablaremos del mundo tesis, ¿eh? Debate gordo, debate de varios invitados y de hacer una sesión en Zoom ahí, sentaditos y venga, tesis sí o tesis sí, no, sí. ¿Para qué? ¿No? ¿O por
¿para
qué?
Sí.
Bueno, seguimos,
bueno, y el último
en cualquier caso...
Este es estupendo.
Eso te voy a decir, siempre es... Súper interesante. Este es mi caso particular, que yo acabé hasta aquí de las lecturas. Sí. Pero siempre son súper interesantes. Además, Arquia hace siempre una selección como muy, muy concienciada, intentando también buscar ese equilibrio entre lo que puede ser académico y puede ser de aporte, ¿no?, de aporte de chicha, pero lo que puede tener como un público un poquito más abierto, que no tengas que ser un académico ortodoxo, sino que siempre busca como temas bastante atractivos.
Sí.
Entonces,
sí,
desde ahí viene mini punto.
Muy bien. Y el último libro del sorteo es Consideraciones sobre la obra de Rafael Moneo. Es la fimbra número 12.
¿Vale?
Es muy fácil participar, solo tenéis que responder a una pregunta en el post, en el blog, os dejaremos el enlace. Y nada, hombre, yo creo que merece la pena.
Si tienen redes, también que nos sigan, ¿no? Que nos sigáis en Instagram, que nos sigáis en Face y, bueno, en Twitter también podría ser, pero sobre todo en Instagram y en Facebook, que es donde generamos debate y donde también, bueno, podéis comentar o podéis compartir el tema del sorteo con vuestros colegas, ¿no?
Efectivamente. Muy bien. También para el Día del Libro hicimos un post con 10 libros de arquitectura, 10 recomendaciones, que os invito a que visitéis. A ver si me entra en él.
Sí.
Pero bueno, van desde el último libro de Jaume Prat, ¿no?
Coordenadas para un nuevo milenio.
Hasta el cómic de Mies, hasta Habitar el agua de Ana Amado, los clásicos
necrotectónicas, que además en el Arquicafé, tanto de Habitar el agua, ¿no?, que hablábamos con Ana Amado en el Arquicafé, hablábamos extensamente sobre ello, como Necrotectónicas, que tiene como un... A mí me gustó mucho cómo nace, ¿no? Pues que se le ocurrió a José Ramón, o sea, se le ocurrió, ¿no?, que por ciencia infusa iba recolectando como muertes de arquitectos y de repente le dio para un libro, ¿no? O sea...
Sí, la anécdota que cuenta de Scarpa, ¿no? que mueren en condiciones extrañas.
Sí.
Bueno, pues eso, pues tenemos una recomendación de 10 libros que os dejamos también el enlace, que están muy bien, que todos tienen algo que ver con los Archicafés.
Sí, podéis extender un poquito la información sobre sus autores luego ahí, porque nos han parecido interesantes y les hemos entrevistado directamente. Tenéis aquí un mini vídeo en el Instagram de Stephanie Bar, ¿no? En el que hacemos, bueno, un montajillo de las 10 propuestas, ¿no? Del día del libro. Pero luego ya meteros en la web para saber un poquito más de qué va cada uno. Y otro temazo, ¿qué tenemos?
Sí, temazo. 5 errores web. Seguimos con los vídeos de Lorenzo sobre marketing digital para arquitectos. Sí. Y esto es la madre del cordero, a mi gusto. Los 5 errores web, las páginas de arquitectos.
¿Cuántas veces, ¿Cuántas veces vemos las mismas cagadas?
Totalmente.
Venga, vamos con los errores.
Las páginas son para tus clientes, no para tus compañeros de profesión.
Exacto. Es que no tenemos que ir a la asignatura de proyectos a vender nuestro humo, ¿no? O sea, tenemos que ir al cliente y a decirle en qué le podemos ayudar. Entonces, primer error.
Hablar de sí mismos. Segundo error, lenguaje complejo.
Uf.
Sí, por Dios. Se puede explicar la arquitectura sin utilizar palabras raros, ¿no?
De hecho, dicen que cuanto más complicado es el lenguaje utilizado, ¿no? Menos tienes que contar, ¿no?
O sea, totalmente.
Y bueno, ahí nos hacemos referencia a nuestro archimaestro menos es más, ¿no? O sea, explícame con 4 cosas lo que me quieres contar y déjate de milongas. Porque esto es todo el juego del trilero, ¿no? Me estás mareando con que si tal, que si cual, para no contarme nada, ¿no? Entonces hay que ser súper claros con el cliente. Tiene que saber, más que nada, porque hoy en el día de la... Esto también va relacionado con el mundillo de la productividad y eficiencia que siempre trabajamos, y es que en el mundo de la inmediatez en el que estamos todos a golpe de clic, pero también nos tiramos a golpe de clic, la web te tiene que retener, y si no tiene la información que yo estoy buscando, si me estás contando milongas, o sea, me pierdo y me voy al lado.
Y paso.
Desaparece la oportunidad.
Efectivamente, si no hay llamada a la acción, que es otro de los errores, pues coges y te vas.
Eso es, si tengo que marearme ahí buscando por la web dónde está el contacto, qué es lo que me estás diciendo que tengo que hacer contigo, dónde me comunico, cómo lo hago, te llamo, te escribo, lo hago, ¿no?
Sí. Otro de los errores que siempre decimos, siempre comenta Lorenzo, la web no genera confianza. Pues mira, la recomendación típica es recabar opiniones de clientes o algo así. A lo mejor es más interesante antes que un hiper reportaje fotográfico, un vídeo bien grabado a un cliente diciendo, oye, pues estos tipos son muy majos, me han cumplido muy bien los plazos, tienen una atención en obra muy cercana y aparte me han llevado tal.
Y han respetado algunas de mis ideas, ¿no?
Exactamente.
Que a lo mejor respetaron mis balaustradas, ¿no? La mítica balaustrada. importante que nos vean la cara también en ese sentido, ¿no? O sea, por un lado, que nuestros clientes saben de nosotros, porque seguro tenemos buenas experiencias con clientes, si no, nos seguiríamos en el ajo. Pero por otro lado, además, a mí Lorenzo nos recomienda que nos presentemos y que digamos qué podemos ofrecer. Que le quitemos el miedo al vídeo, ¿no?
Sí, además, ya está. Sí, que te vean la cara, que personalicen, ¿no?
Exacto.
¿No? Que eres una persona normal, que, hombre, que todavía genera cierta incertidumbre a mucha gente, a lo mejor de unas generaciones superiores a las nuestras, pero
sí. Joder,
pues si lo puedes solucionar con unos vídeos o un directo, yo qué sé, a lo mejor
claro. Lo
tienes enfocado en Instagram y en Instagram lo tienes todo desarrollado, ¿no? Hay miles de maneras.
Sí. ¿Y
pero bueno, en cualquier caso...
En
cualquier caso, recomendamos que veáis el vídeo de Lorenzo.
Ah, sí. O sea, el resumen final vendría a ser que intentemos focalizar siempre que nos estamos dedicando a un cliente, no a un compañero arquitecto, ¿no? Porque ahí radica, digamos, toda esa complejización de esa web, ¿no?
Sí, o sea, que no, y además hay mucho compañero, yo lo he visto en los cursos, que es muy autoexigente. O sea, sí, lo es. Macho, estás haciendo una casa para otra persona. Eso puede enseñarle, puedes enseñárselo a otro cliente que le puede ayudar. A lo mejor no es el proyecto de tu vida, pero a lo mejor a otro cliente dice, coño, es que esta casa a mí me gusta.
Es que es el proyecto mejor de la vida. Sí.
Mejor que otra cosa, vamos.
Así en este sentido, nuestra invitada María, creemos que es un buen ejemplo, ¿verdad, Darío?
Sí.
María Sánchez. Que tiene la web de Camium Design, creemos que es una web que funciona, que está trasladando también muy bien a las redes, que si visitáis también su Instagram, que lo habría hace no mucho, ¿eh? O sea, para que os hagáis una idea, que nunca es tarde para arrancar en las redes, etcétera, pero ella lo está enfocando también de manera muy directa hacia el cliente y creemos que es un buen ejemplo. Entonces, entre el día de la Pachamama, del día 22 de abril, día de la Tierra, en este impulso de volver a las raíces y de volver a construir con la madera, y como ejemplo de los 5 errores web que no debes cometer, por ejemplo, tendríamos el caso de María.
Sí, sí. Así sí, que su web genera confianza, por supuesto. Mm. A todos nos va, no vamos a entrar en diseño web, en todo eso, tal.
Claro.
Pero, hombre, genera confianza, está claro.
Es súper directa.
O sea, cuando entras está claro lo que ves y lo que... Exactamente.
Lo que vende, que es otra cosa que Lorenzo siempre remarca, que le quitemos miedo a la palabra vender, porque al final son clientes con nosotros. Entonces, se tiene que ver cuáles son nuestros servicios, cuál es nuestro producto, sí. A qué nos dedicamos, qué ofrecemos, qué vendemos. Lo dejamos aquí y llegamos a esta segunda parte del Instatectura de hoy, en la que vamos a intentar, ahora sí, contactar con María Sánchez de The Cambium Design, quien nos hablará de la construcción con madera, en madera, con madera, todo este mundo. A ver si ahora no hay problemas de conectividad, vamos a ver. María, ha enviado una solicitud, ¿vale? Creo que estamos en directo. A ver, ¿sí? ¿A esta vez sí?
Hola.
Hola María, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, no sé qué ha pasado.
No sabemos lo que pasa. El lunes pasado tuvimos el mismo problema y al final, bueno, Carmelo consiguió entrar, pero estuvimos ahí un buen rato intentando. Así que hoy lo que habíamos dicho es, bueno, pues decidimos cortar aquí y luego retomamos con María cuando, pues eso, le diéramos una vuelta o a la aplicación o a toda la privacidad o pillemos el móvil del vecino, ¿no?
Sí, pues he intentado eso también, o sea que... Y ha sido imposible, pero bueno, he vuelto a apagar y volver a encender y ahora sí, no sé.
Ya está. Cosas del directo. Cosas del directo nunca mejor dicho, ¿no? Y además habíamos estado hablando, ¿no? Pues de la problemática que habíamos tenido la pasada semana y, pero bueno, las cosas pasan. Así que, bueno, veníamos a hablar de los 5 errores web. 5 errores web que cometemos los arquitectos en nuestras web y que creemos que tú lo haces muy bien. Entonces, está muy bien comentar los errores, pero joder, encima nuestra invitada tiene una web que funciona, que creemos que funciona, ahora nos dirá si funciona o no. Creemos que está muy clara, que te diriges a tu cliente, que es muy claro también el objetivo, qué es lo que estás vendiendo, en qué estás especializada y de qué manera pueden contactar contigo, ¿no? Y qué es lo que ofreces, ¿no? Cuéntanos, sí. ¿Cómo surge Cambium? ¿Cómo montas esta web?
Pues justo un poco al hilo de lo que comentabais antes, realmente yo estaba viendo webs de otros compañeros en el que parece que como que la web está enfocada a más arquitectos, ¿no? A seguir con ese lenguaje que nos enseñan un poco en la escuela, que realmente como que no das paso a ese público, ¿no? O no te estás dirigiendo realmente de forma directa al público al que le vas a realmente vender una casa, ¿no? Una casa, un edificio, lo que sea. Entonces, realmente Cambium surgió así, surgió como un blog de difusión de temas de construcción con madera, porque al final, bueno, era un tema que a mí me interesaba mucho y que veía que realmente no se hablaba suficiente de él, no la construcción con madera se conoce en rehabilitación o arquitectos puntuales que trabajan con el material, pero realmente no es algo que o al menos hace 5 años, que fue cuando yo empecé con todo esto de la web y tal, no sí. Era algo que fuese una moda como parece que empieza a ser ahora, ¿no? Uh-huh. Y entonces eso fue la idea, fue intentar transmitir esos conocimientos, quitar esos mitos que están tan enraizados que rodean al mundo de la madera, ¿no? Que cortar árboles es malo, la madera se quema, cosas así, ¿no? Y es importante quitar todos esos mitos para poder realmente poner en valor el tema de la madera. Y surgió como eso, como un blog de difusión de la construcción con madera. Y mi idea sí que era ya enfocarla a ese público objetivo, ¿no? Entonces yo empecé a mirar otras webs, pero no de arquitectos. Empecé a buscar información sobre copywriting, sobre diseño web y tal. Y acabé montándola yo, que igual ahora no lo hubiese hecho. O sea, ahora mismo, pues eso, al final montar una web lleva muchísimo trabajo. Tienes que aprender cosas que realmente no son
tu campo.
Eso es, tu campo totalmente. Y bueno, es interesante. Sí que es cierto que igual pues un diseñador web hubiese hecho la parte técnica muchísimo más rápido, eso seguro, y muchísimo mejor que yo. Pero bueno, en ese momento sí que me apetecía probar y fue un poco ese el objetivo. Y nada, la verdad es que sí que funciona bien, la verdad.
Sí, qué bien.
Ahí, sí, y empezó a contactarnos tanto clientes particulares que querían construir su vivienda, etcétera. Incluso arquitectos que veían que, bueno, tenían un proyecto con madera que no sabían cómo abordar y nos contactaban así. Y bueno,
efectivamente, es que no olvidemos que parece que los arquitectos tenemos que saber, arquitectos, arquitectas, tenemos que saber de todo. Y bueno, qué mayor ejemplo que el que estamos intentando ofreceros aquí todos los lunes con perfiles tan dispares dentro de la misma, del mismo ámbito, ¿no? Del ámbito de la arquitectura. O sea, no tenemos por qué saber de todo y podemos perfectamente contar con un colega que es experto en madera, ¿no? Es experta en este caso y que nos va a hacer la vida mucho más fácil. De esa misma manera que te estás diciendo que hubieras contado igual con un desarrollador web o lo que sea, pues para no volverte loca y no perder sobre todo mucho tiempo, porque todo el mundo tenemos destrezas y, joder, con tiempo, tesón, dedicación y YouTube, podemos sacar muchas cosas adelante. Pero el tiempo es oro, ¿no? Entonces hay que valorar esas cosas. O sea que también estáis ayudando a colegas de la construcción, que como decimos, cada vez es más la gente que se anima, los expertos también que se animan con el mundo de la madera, ¿no?
Sí, sí, sí. Nosotros... Bueno, lo empezamos a ver, yo cuando monté la web, empezaron a contactarnos directamente, pero bueno, como veían que escribíamos sobre madera, de hecho la parte del blog en su día tuvo muchísimo, bueno, mucha repercusión, sí, 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 porque al final nos permitió un poco posicionarnos ahí, ¿no? Y realmente empecé...
Importante esto, posicionamiento. Esto Lorenzo en otro momento nos hará un vídeo. ¿Posicionamiento? Bueno.
Sí, porque al final... A ver, es verdad que el blog son artículos que llevan tiempo. Bueno, vosotros lo sabéis, que al final te pones a escribir sobre un tema y tienes que informarte bien, porque si no, realmente no estás aportando tampoco mucho valor, ¿no? Entonces, era un poco eso, la idea de poner fácil el contenido al público que iba a leer eso, ¿no? Y que fuese algo interesante y que realmente no fuese un tostón, porque al final el tema... O sea, dependiendo de cómo trates según qué temas, era lo que decías tú antes, que tienen que estar pues enfocados a un público más generalista, ¿no? Para que lleguen a toda la población. Y nada, y a raíz de ahí, de ese posicionamiento, nos empezaron a contactar otros arquitectos y me decían, oye María, ¿tú sabes calcular estructuras? Porque veo que controlas de madera y tal. Y claro, yo había hecho el máster, yo hice arquitectura en Madrid. Después cursé un máster de especialización en estructuras en la Politécnica también. Y ya a raíz de ahí, como quería especializarme en construcción con madera, me fui al Lugo, al máster de PMAE, y es específico de madera estructural. Entonces sí, empecé a colaborar con arquitectos. De ahí lancé, después de unos años con solo Cambium, me asocié con Pablo, que es ingeniero de montes, es mi socio, y montamos Escuadría. Y ahora mismo, toda la parte de cálculo estructural, de asesoramiento más enfocado a parte de estructuras, lo hacemos así y funciona muy bien. Y trabajamos con muchos arquitectos en distintos proyectos, lo cual también es súper interesante.
Claro.
Sí, sí, sí.
Qué bueno. ¿Cómo ves este renacer de la construcción con madera? A ver, renacer. Que precisamente creo que fuiste tú la que escribió el artículo aquel de 30 años de CLT, ¿no? O sea, recordamos un poquito porque lo hemos comentado en el Instatectura, primera parte del día de hoy, con Darío, mientras se conectaba María, hablábamos que María Sánchez, además, es corresponsal en Madera y Construcción, que es el blog, digamos, del grupo Finsa, ¿no? En el que está súper concentrado en la construcción con madera. Madera de construcción, es que no hay más. Entonces, tenemos desde artículos teóricos como artículos más prácticos, ¿no? Y luego hay algunos que nos cuentan un poquito de historia, ¿no? Y llevábamos un tiempo enfocados, muy enfocados, porque queríamos sacar un especial de construcción con madera, que por cierto está ahí descargable en Madera de Construcción, que tiene 87 páginas repletas de construcciones CLT, que es construcción con madera contralaminada. Entonces, bueno, María es experta también en este campo, o sea, sabe muchísimo de construcción en CLT. Y en una de esas, después de un montón de artículos, de repente nos salta con uno y nos dice, vale, pero 30 años ya que está cumpliendo este material, ¿sabes? Que vamos ahí como de innovadores, no, es que vayamos de innovadores, ya sabíamos que estaba, que existía esto, pero la gente no tenemos ni idea de que lleva 30 años, es casi toda nuestra vida, ¿no?
Sí, entonces, sí, sí, o sea, la mía sí.
Está de moda algo que tiene toda nuestra vida.
La cosa es que al final, bueno, en nuestro país se ha perdido esa tradición con madera, pero si tú empiezas a moverte por núcleos históricos, bueno, yo vivo muy cerquita de Santiago, Santiago de Compostela, y Santiago de Compostela, los forjados y las cubiertas se construían con madera hace un montón de tiempo. ¿Qué pasa? Que se olvidó un poco cuando empezaron a construirse, se empezó a construir con hormigón y con acero, se olvidó la tradición con madera. Y ahora vuelve el boom de la construcción con CLT, porque el CLT fue muy revolucionario en su momento, bueno, y ahora también realmente, porque nos permite construir en altura y es un panel. O sea, antes con madera solo se podían construir pórticos, o sea, vigas y pilares, pero el CLT lo que permite es construir con paneles, como un poco como hacemos con la construcción con hormigón prefabricado. Claro, eso es. Entonces te permite hacer losas, muros y el montaje es muy rápido. Y además este tipo de material también nos permite construir en altura. Entonces ha ido un poco ligado a eso, a esa carrera de hacer el edificio más alto con madera, también ha sido súper, bueno, súper comercial, ¿no?
Claro.
En cuanto a marketing al final. Y realmente yo pienso que donde está el grueso, ¿no?, de la construcción con madera con CLT no es tanto en hacer un edificio bestial de 80 plantas en madera, porque, bueno, al final pues el material, cada material tiene su límite, sino en construir con madera dentro de ciudades, en edificios de mediana altura, en torno a, pues, a partir de pues, 4, 5, 6 plantas, 8. Edificios normales, que en los que vivimos todos, edificación residencial, en altura. Ahí es donde sí que realmente va a ser competitivo el CLT y donde vemos que ya lo está siendo. En otros países, en Centro Europa y así, ya lo es.
Ya lo es. ¿Por qué construir en madera, María? ¿Por qué? Convéncenos. Venga, estás ahí en un elevator pitch con alguien que tiene un montón de pasta que te dice, María, tienes 2 minutos para contarme por qué tengo que construir el CLT, por qué tengo que cambiar el mundo.
Bueno, a ver, ahora realmente nos estamos cada vez más preocupando por qué ropa llevamos, reciclamos o no, qué tipo de material estamos metiendo en nuestras casas. Ahora, con el tema del COVID, además, todo el tema de la salud, cómo ventilamos las casas. Y además hay un punto importante también, es cuánto estamos gastando con nuestra vivienda. Ya el tema del bolsillo, o sea, de cómo calentamos la casa, cuánta energía gastamos en esa climatización, ¿no? Uh-huh. Y realmente trabajar con madera nos ayuda tanto al tema medioambiental, porque al final la madera es un almacén de carbono, de CO2. No estamos cortando los montes para poner madera, sino que realmente ayudamos a que mejore la superficie forestal de nuestros bosques. Y además estamos utilizando un material que es aislante, que nos ayuda a reducir puentes térmicos, o sea que realmente, o sea, es un material bestial para este tipo de construcción que nos está demandando un poco el planeta y bueno, y realmente nosotros mismos también.
Exacto. Y luego lo de siempre también, ¿no? Que hablábamos de, bueno, cuando viene el cemento, viene el hormigón, ¿no? Viene el acero tal. Y ahora estamos viendo cómo hay algunos edificios, bueno, pues que no han envejecido muy bien. Y sin embargo, tenemos cascos históricos, Santiago, sin ir más lejos, cascos, pero bueno, aquí, nuestra pequeña ciudad de Estella, ¿sabes? Pequeños cascos históricos en los cuales hay edificios construidos con madera hace un montón de años, pasando los siglos también, ¿no? Y ahí están, con sus pequeños mantenimientos, sí, con su lijar y rebarnizar, sí, pero ahí están, ¿no?
Claro, a ver, en madera es muy importante el detalle constructivo. Ahora, es cierto que con el boom de la construcción con madera, mucha gente quiere construir con el material y realmente no tiene las herramientas para hacerlo, porque es verdad que es un material que se ha dejado de lado en las escuelas de arquitectura. O sea, al final, yo di un poquito de madera, pero porque me gustaba, y entonces me empeñé en ir a buscar una optativa de tal, ahí como muy perdida, de construcción con madera. Pero yo luego realmente, mi formación gorda sobre la construcción con madera fue después. Entonces es importante conocer ciertos puntos que no puedes pasar por alto para que realmente esa construcción funcione bien con el paso del tiempo, ¿no? Temas de detalles constructivos, de cómo resuelves los encuentros con el suelo, el agua es importante. O sea, todas estas cosas que hacen que la madera pueda degradarse, ¿no? Las tenemos que tener en cuenta en la fase de proyecto y enfocar el proyecto ya sabiendo cómo es el material, cómo se comporta, tanto en eso, en la parte de durabilidad, como también de estructura. O sea, al final, el hormigón se comporta de una forma, el acero de otra, la madera de otra. Y hay que ya enfocarlo desde el punto de vista del proyecto, que eso también es importante y es necesario para abordar, bueno, un proyecto bien desde el principio. Entonces, claro, madera es esencial, realmente.
Qué bueno. Pues con esto nos quedamos, con que la madera es esencial tenerla presente desde el principio, con que es muy importante de cara a nuestro futuro del planeta, de cara a nuestro modo de vida, de cómo debería de ser y cómo deberíamos relacionarnos con el entorno que nos rodea, de cara a ese 22 de abril, Día de la Tierra Pachamama, ¿no? Hacemos pequeño homenaje aquí. Y bueno, animar a todo el mundo a que visite la web de María, porque, bueno, y el Instagram, que yo aquí es lo que he hecho, también hay un pequeño hincapié hablando con Darío, que nos parece una pasada cómo has conseguido trasladar esa identidad de la web también, ¿no? A eso que hablábamos, de los conceptos muy claros, el cliente lo tienes muy, muy, muy claro, cuáles son tus clientes, cuáles son tus servicios y lo muestras, así lo muestras, ¿no? Además tienes un Instagram, eso, que permite ver como alternas, ¿no? Pues cosas más teóricas con cosas más prácticas, es decir, la madera, ¿sabes? Se quema, ¿no? O sea, como preguntas, ¿no? De típicas de toda la vida y que en realidad dices, pues claro que se quema, ¿no? No, espera, vamos a ver. Esta es la parte que yo te explico y esto es lo que te han contado, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, por aquí te están dando la enhorabuena, por cierto, Darío. Muy bien, Mario.
Qué bien, creo que sí que es importante enfocar un poco el tema de la madera desde otro punto de vista, porque si tú te empiezas a meter en, pues eso, te quieres hacer una casa en madera, ¿no? Y te metes en internet y ves chorrocientas páginas de construcción y no sabes muy bien por dónde tienes que ir, porque hay tanta información que realmente te ves un poco saturado, ¿no? Y la idea de, bueno, realmente del Instagram es eso, es ir como con pequeñas pildoritas y enseñando, ¿no? Estas cosas que parecen un poco de cajón para la gente que ya estamos metidos dentro del sector y que ya hemos construido con madera, pero que tu cliente igual pues no lo sabe y, claro, y es importante.
Es importante.
Sí, sí.
Pues muchísimas gracias, María. Ya te digo, animamos a todo el mundo a que visite thecambiumdesign.es y aparte que lea los artículos. Lo vamos a poner aquí en el comentario, no te preocupes, lo pondremos en el comentario, en la web, en el blog de Stephanie Barnum también va a ir el vídeo insertado y vamos a poner todos los enlaces. Pondremos también de Escuadría, ¿no? Sí, está en activo, ¿no? Escuadría
sí,
está en activo.
Sí, eso es.
Pues, y bueno, y cualquier información relativa que te parezca interesante que complete esta pequeña charla que hemos tenido. Además, os invitamos a que leáis todo lo que ha escrito María en Madera y Construcción, no es poco, ha escrito muchos artículos muy buenos. Yo aquí siempre además le doy mil gracias porque facilita mucho la labor, parezco ahí como una carga que me repito, pero es verdad que María hace las cosas como muy sencillas a la gente que le rodea. Y esto yo creo que es algo que se transmite en todos los ámbitos que te rodean, ¿no, María? Porque fíjate, esta entrevista también, pese a la conexión... ha sido como muy fluida, ha sido muy sencillo, muy cómodo hablar contigo. O sea que animaros a leer a María, porque vais a aprender mucho.
Bueno, es que con vosotros realmente es un placer trabajar también. O sea que a mí se me ha hecho muy corta la entrevista. Yo
pues haremos, yo creo que Darío, que está vigilándonos por aquí, igual preparamos un apicafé con María y que nos hable un poquito más concretamente de la construcción con madera, ¿no? Y a lo mejor soltamos alguna pregunta bomba que la suelto aquí mismo y es una de las que todo el mundo suele preguntar y ¿es más caro construir una casa con madera o con hormigón? O al estilo tradicional, vamos a ver.
A ver,
al estilo tradicional nuestro de ahora, de los últimos 40 años.
Sí. A ver, en esto es importante siempre comparar lo mismo. Si estamos comparando peras con peras y manzanas con manzanas, entonces no se puede ir a una construcción de hormigón súper barata, con muy poquito aislamiento, etcétera, con la madera, que ya partimos de un punto de eficiencia energética importante, porque el material requiere requiere un determinado tipo de construcción, un nivel importante de definición,
de detalle,
de aislamientos, etcétera, ya por solo por ser madera. Entonces,
te voy a meter aquí un Kit Kat, María, perdona que te corte. ¿Tú eres gallega?
No, pero me estoy moviendo, no eres... porque esta respuesta ha sido un poco como, bueno, depende.
Es que lo está diciendo Veredes, lo está diciendo Alberto Alonso de Veredes, está diciendo, depende. Como buen gallego, él también ha dicho, depende.
Claro, pero realmente, ahora mismo, con el nuevo código técnico, por ejemplo, que ya sí que exigen un nivel de eficiencia energética bastante alto, o sea, ya no estamos en una casa pasiva, por ejemplo, pero estamos en niveles muy altos de eficiencia energética, la comparativa se va reduciendo, o sea, el porcentaje se va reduciendo de euros metro cuadrado, ¿no? Entonces,
¿vale?
Es importante eso, enfocar en lo mismo, ¿vale? Entonces, en principio no debería ser
vale
más cara.
Luego, aquí nos está diciendo Edme Casas Bouza Testa, también está diciendo que las comparaciones son odiosas, ¿eh? O sea, que a lo mejor la pregunta, ya he avisado, la pregunta era una pregunta.
La pregunta igual lleva para hablar mucho, porque al final eso, depende del aislamiento que quieras, depende de las instalaciones. Ya no solo es el lo que es la envolvente y la estructura, porque en madera al final muchas veces ya con la envolvente, si trabajas con CLT, por ejemplo, ya tienes resuelto una parte de muro y ya te está dando una eficiencia energética X, que igual con el hormigón o con el ladrillo no la tienes, ¿no? Entonces, eso es una ventaja. Pero bueno, habría que comparar un poco todo. Entonces, la idea es esa. O sea, en una vivienda convencional, ¿vale? Cumpliendo código técnico, hecha en hormigón y hecha en madera, lo que es el coste podría ser un pelín más alto en madera, igual, pero hay que comparar también lo que te va a costar luego, el mantenimiento, el calentarla, etcétera, ¿no?
Exacto.
Entonces ahí es importante valorar lo mismo.
Sí. Lo que apuntan por aquí también, ¿no? Más confortables.
Claro.
Conseguimos un nivel mayor de confort con muy poquito, ¿no?
Eso es, sí. Entonces eso es importante. Luego también sería importante el tema de rapidez en obra. Después, si hay una planificación muy buena en proyecto, se podrían reducir los tiempos en obra. Obviamente luego va a depender de cómo funcione esa constructora, cómo se resuelvan las cosas y si hay una previsión, ¿no?
Sí.
Pero bueno, o sea, no son más baratas, eso es así, a menos que vayas a una cabaña, que no es donde nosotros estamos. O sea, sería como una vivienda, primera vivienda con todos los lujos que necesitamos ahora en el siglo XXI para vivir. Entonces, ahí están parecidas, ¿vale?
Vale. Muy bien. Bueno, ya hemos visto que es un gran melón que tendremos que ir comiéndonoslo en un
Archicafé.
Darío ha dicho que sí, que ha cogido el guante, así que estás fichada ya para el siguiente Archicafé.
Muy bien.
María. Nada, pues un placer. Ahora sí nos despedimos. Y seguimos con el lunes y nosotros, vosotras, nos vemos el lunes que viene aquí en Instatectura.
Genial. Chao, gracias, Joshua. Un placer.